Estás escuchando SBS en español. Descubre más historias en sbs.com.au/spanish.
Raúl Castro ya empezó a despedirse de la presidencia de Cuba, que deja en un mes precisamente, y su sucesor tendrá la tarea de aplicar reformas económicas dentro de la revolución socialista y enfrentar los reforzados embates del gobierno de Donald Trump. Los cubanos fueron a las urnas el domingo, recordemos, para ratificar a su nueva Asamblea Nacional, desde donde saldrá en abril el futuro presidente de la isla, quien por primera vez desde 1976 no llevará el apellido Castro ni será militar. El líder de la revolución, Fidel Castro, gobernó como presidente desde 1976 hasta 2008 y falleció en 2016. Luego asumió su hermano Raúl, hoy de 86 años, y las apuestas ahora apuntan a que lo reemplazará el actual vicepresidente primero, Miguel Díaz-Canel. Díaz-Canel deberá asumir los costos de profundizar las reformas económicas entonces iniciadas en la isla por su predecesor, y según cifras oficiales la economía ha crecido un 2,4% en promedio entre 2008 y 2017, lejos aún de sus objetivos fijados en un 4%. Para analizar esta nueva situación en Cuba sin un Castro en el poder, conversamos con el académico del Instituto de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami en Estados Unidos, Andy Gómez, quien además también conversó con nuestra canciller, Julie Bishop. Pero primero analizamos la situación.
Bueno, más que nada, como dijiste, por primera vez casi en 60 años van a ser, no va a haber una persona con el apellido Castro en el poder. Y yo creo que solamente el simbolismo de eso tiene ramificaciones positivas y negativas para el pueblo cubano. Y es la mayoría, 9 millones de los 11 millones nacieron después de la Revolución Cubana. Para los 9 millones, el símbolo de los Castro era, vamos a decir, un punto de estabilidad, aunque en sí el país económicamente, como hemos visto, y políticamente se ha destruido a través de los años. Ahora, también estamos viendo un cambio de generación, porque pasarle el poder a Miguel Díaz-Canel, un hombre de 57 años, no solamente mucho más joven de todos los originales comandantes, incluyendo Raúl, pero al mismo tiempo vimos en las elecciones, si se le pueden decir elecciones, porque no son elecciones libres, como todos sabemos, los 605 delegados a la Asamblea Nacional, pues son personas más jóvenes que anteriormente. Así que estamos viendo un cambio de generación. ¿Qué significa eso? Pues vamos a tener que esperar a ver que ellos puedan hacerlo.
Bueno, veníamos de un periodo donde había un acercamiento entre los Estados Unidos y Cuba durante la administración Obama, un acercamiento donde se bajaron las barreras que tenían económicamente a Cuba, y que después de que llegó la administración Trump volvió casi que volverse para atrás en cierta medida. Sí. Pero Cuba ya venía en un camino, digamos, de un cambio económico. ¿Cómo un cambio también de presidente en este momento puede iniciar otro periodo económico,
bueno,
en Cuba?
Yo no espero mucho que la relación entre Cuba y los Estados Unidos mejore en lo que está hoy en día. Hoy, bajo la administración del presidente Trump, todo se ha congelado. Ahora, el mismo gobierno cubano no calculó bien su estrategia, ya que he hablado con varios de ellos que saben muy bien del tema. Muchos de ellos esperaron a negociar más cosas cuando saliera el próximo presidente de los Estados Unidos, y ellos creyeron que iba a ser Hillary Clinton. Y los cogió de sorpresa a ellos, como muchos en los Estados Unidos, salió Donald Trump. Así que la relación entre Cuba y los Estados Unidos, yo te diría que yo no espero que mejore bajo Díaz-Canel, ninguna. Yo creo que, como dice el americano, la bola está en el lado de los cubanos, ellos tienen que hacer la primera movida, pero al mismo tiempo lo que más le interesa al gobierno cubano, y más le tiene que interesar a Díaz-Canel, es mantener y seguir ese control político que han tenido a través de los años. Y la influencia americana en Cuba, pues le puede causar un problema a ellos.
Se habla mucho históricamente de los derechos humanos en Cuba, y que uno de los puntos más importantes para reiniciar otra vez relaciones con Estados Unidos es tocar el tema de los derechos humanos. Bajo Díaz-Canel, ¿usted cree que eso puede ser una de las cosas que se puede hacer?
Bueno, déjame comentarte lo que dijo Raúl Castro durante la visita del presidente Obama a Cuba, que en Cuba no hay violaciones de los derechos humanos, que es en los Estados Unidos. Así que eso te lo indica todo. Ellos no quieren corregir la posición que ellos han tomado. Es que sí, la represión bajo Raúl Castro es mucho más que lo que fue bajo Fidel Castro, y sigue constantemente. Así que yo no veo, primero antes que nada, entre Díaz-Canel, y te digo, por lo menos en el primer año del poder, él tratar de abrir o mejorar esa posición de Cuba sobre los derechos humanos.
Bueno, a finales de este periodo de los Castro, ya en el ocaso de lo que fue todos estos casi 60 años, como bien lo indicas, ¿qué le queda de recuerdo o qué le queda a los cubanos en Estados Unidos, los exiliados, como esperanza en este nuevo cambio que se está haciendo en Cuba?
Bueno, es muy buena pregunta. Tienes que constar que la mayoría del cubano americano en el sur de la Florida hoy en día llegó después del 90. Muchos de ellos vinieron después de a través de la crisis de los balseros. Lo que te estoy diciendo es que el exilio histórico cubano-americano, la generación de mis padres, pues inafortunadamente ellos han muerto y nunca pudieron ver una Cuba libre. Pero al mismo tiempo yo te diría, no que el cubano-americano en el sur de la Florida no le importa el tema de Cuba, sí le importa. Pero al mismo tiempo, como estaba hablando el otro día con un colega en el mundo académico, yo creo que la mayoría del cubano-americano en el sur de la Florida sufre de una fatiga, como yo digo, sobre el tema de Cuba. Están cansados de tantas promesas que a Washington ha hecho, igual que los republicanos y los demócratas, que va a haber un cambio en Cuba, y en sí nunca lo ha habido casi por 60 años.
Me gustaría terminar esa entrevista, Andy, hablando un poco de lo que me hablabas fuera de micrófonos y esa reunión que tuviste con la canciller australiana Julie Bishop hace unos meses atrás. ¿Cuál fue la impresión que te dio de lo que pensaba Australia como tal de lo que sucede en Cuba?
Bueno, yo creo que Australia tiene que ver sus intereses nacionales, y la visita de la canciller Bishop a Cuba fueron con ese interés, buscar qué oportunidades pudieran haber en Cuba para Australia invertir y participar en la política entre los dos países. Un poco de falta de conocimiento, que no me coge sorpresa, de la canciller y miembro del staff sobre el tema de Cuba. Por ejemplo, me enseñaron fotos de personas que ellos se reunieron en Cuba a hablar sobre el tema de abrir negocio con Cuba, y ellos no sabían, pero yo le pude identificar que muchos de estos señores, aunque no estaban vestidos de militar, eran miembros y jefes generales del cuerpo militar cubano que controla la economía cubana. Y el punto que le dije, así es, como sabemos muchos, que para hacer negocio en Cuba, pues tienes que dar el control al gobierno cubano, a los militares, si no, ellos no te permiten hacerlo. Así que este es el problema que tiene no solamente los Estados Unidos, pero me imagino muchos países, incluyendo Australia, cuando tratan de examinar qué oportunidades existen en Cuba. Y yo diría que todavía, como Cuba no ha cambiado y en sí tampoco existe una infraestructura que atrae inversiones extranjeras, pues yo diría que los riesgos son mucho más que las oportunidades que existen hoy en día para hacer negocio.
Andy Gómez, del Instituto para Estudios Cubanos en la Universidad de Miami, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBC.
Un placer, como siempre, hablar con ustedes.
Danos tu opinión. Califica este podcast en iTunes para que otros nos puedan encontrar.